en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión en castellano para España a las 7:30 horas, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 9.880 y 11.600 kHz. A las 14 horas UTC difundimos nuestra programación para España por los 11.990 y los 13.580 kHz. A las 16 horas UTC, Radio Praga difunde su programa en español para Norteamérica a través del satélite Telstar 5 por los 12,177 GHz. A las 18 y 19 horas UTC, Radio Praga transmite para España por los 5.930 y los 13.580 kHz. A las 20:30 UTC, emitimos nuestra programación para España por los 5.930 y los 11.600 kHz. A las 23 horas UTC, emitimos desde Praga para Sudamérica por las frecuencias de 11.615 kHz y de 13.580 kHz. A las 0:30 UTC, los oyentes latinoamericanos pueden sintonizar Radio Praga por las frecuencias de 7.345 y 11.615 kHz. A las 2 de la madrugada UTC pueden captar Radio Praga en los 6.200 kHz, los 7.345 kHz y los 7.385 kHz. Esta última frecuencia se difunde a través del repetidor en Miami. Cada una de las emisiones de Radio Praga tiene una duración de media hora. Las emisiones de Radio Praga pueden sintonizarlas también en nuestra página web www.radio.cz. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Federico Picado, hoy a cargo del Boletín de Noticias en Radio Praga. El Consejo Ejecutivo del oposicionista Partido Cívico Democrático decidió este sábado nominar a su líder Václav Klaus como candidato a la presidencia de la República para los comicios que tendrán lugar el año entrante. En un cambio total de postura, el Partido Cívico Democrático anunció que apoya la elección directa del presidente de la República. Hasta la fecha habían estado en contra. En la República Checa la elección del presidente está a cargo de los diputados y senadores. Miroslav Beneš, uno de los vicepresidentes del Partido Cívico Democrático, sostuvo que el cambio de postura responde a las necesidades actuales, ya que tomando en cuenta la superioridad de la izquierda en el Parlamento, es la única manera de que Václav Klaus pueda resultar electo. Entre otros eventuales candidatos se baraja el ex primer ministro Miloš Zeman y el presidente del Senado Peter Pithart. Para conseguir la elección directa del presidente, es necesario enmendar la Constitución de la República. El propio Václav Klaus dijo en su momento que la elección directa del presidente era como poner en duda el sistema parlamentarista que rige en el país. El presidente del Senado checo, Peter Pithart, estima que en caso de que en las elecciones presidenciales de enero de 2003 no se elija al presidente en la primera vuelta, la segunda vuelta sería directa. Peter Pithart considera que son muchas las formaciones que presentarán candidatos, por lo que difícilmente se elija alguno en la primera vuelta. El presidente del Senado no ocultó su sorpresa ante el cambio de postura del oposicionista Partido Cívico Democrático, que respalda ahora la elección directa del presidente de la República, pero por conveniencia propia y no por un asunto de principios. El primer ministro checo Vladimír Špidla finalizó en la ciudad de Lille su visita oficial de 3 días a Francia, con la inauguración de una exposición sobre el barroco checo. Se trata de una de las exposiciones más importantes en el marco de las Jornadas de la Cultura Checa en Francia, que bajo el nombre de Bohemia Mágica desarrollará actividades hasta finales del año en diferentes lugares de Francia. El presidente francés Jacques Chirac reiteró al primer ministro checo que Francia respalda la ampliación de la Unión Europea. Un consulado checo fue abierto en la provincia del Chaco, en Argentina. Tal como acentuara durante el acto de inauguración el gobernador de la provincia, Ángel Rosas, los paisanos checos siempre se han caracterizado por su importante y desinteresado respaldo por el desarrollo de la región. La embajadora checa en Argentina, Edita Herda, entregó las cartas credenciales al paisano Miran Jurášek. Además del Chaco, el consulado atenderá también la provincia de Formosa. Los ciudadanos checos que deseen visitar Estados Unidos deberán pagar mucho más por visados. De acuerdo con informaciones de la embajada estadounidense en la República Checa, los visados costarán ahora $100 por persona. Esto significa un aumento de $35. Los funcionarios de la misión diplomática explican que se trata de una medida mundial, ya que Estados Unidos ha registrado una fuerte disminución de solicitudes de visados tras los acontecimientos del 11 de septiembre, y es necesario cubrir los gastos mínimos para trámite de visados. El año pasado, unos 50.000 checos solicitaron visados para viajar a Estados Unidos. La República Checa da pasos agigantados hacia el Campeonato Europeo de Fútbol en el 2004 en Portugal tras derrotar a la selección de Moldavia 2-0. El próximo encuentro se jugará en la República Checa contra la selección de Bielorrusia. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Están en sintonía de Radio Praga, que les ofrece seguidamente el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Podrán disfrutar también de una nueva edición de Radio Viajes. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Esta vez les hablaremos de las históricas campanas de la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga.
Al campanario del majestuoso templo medieval situado en el Castillo de Praga les conducirán Eva Manetová
y Carlos González Gañel. La mayor campana checa, denominada Segismundo, de la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga, cuyo badajo se había roto en junio pasado, ha vuelto a repicar.
La campana de 17 toneladas tiene ahora un nuevo badajo de 400 kilos de peso, que forjó el maestro campanero Petr Manoušek juntamente con trabajadores de la compañía checa Jazz. La ayuda de la empresa fue extraordinariamente útil, ya que el taller de los campaneros Manoušek fue anegado durante las inundaciones del pasado mes de agosto y el nivel del agua alcanzó los 4 metros.
La campana Segismundo cuelga en la torre de la Catedral de San Vito desde 1549, cuando fue fundida en un taller instalado en el Castillo de Praga por el maestro Tomáš Jaroš, fundidor de campanas y de cañones, oriundo de la capital morava, Brno.
Al fundir la campana Segismundo in situ, el maestro Jaroš se ahorró los problemas con su transporte, en la Edad Media un asunto bastante delicado. Es que cada campana era considerada como un objeto sagrado rodeado de muchas supersticiones. Se creía que antes de que la campana fuera colgada, no debían tocarla personas impuras y mujeres.
Una campana nueva no podía ser, por lo tanto, transportada por yuntas de bueyes y por caballos. Solían arrastrarla al lugar de su destino muchachos púberes, inocentes y castos.
Como pauta para la primorosa decoración en relieve de la campana Segismundo, sirvieron 2 grabados en madera de Alberto Durero del ciclo Vida de la Virgen María, es decir, la lámina gráfica Anunciación de 1504 y Santísima Trinidad de 1511. La ornan todavía inscripciones, hojas de acanto estilizadas y blasones, además de 25 monedas y medallas engastadas.
El badajo de la campana Segismundo se rompió el pasado 15 de junio al celebrarse en la República Checa las elecciones legislativas. Según una leyenda, la campana advertía a la nación checa ante una futura catástrofe.
Algunos relacionaron inmediatamente el suceso con el relativamente elevado porcentaje de votos obtenidos en los comicios por el Partido Comunista. Ahora muchos checos piensan que el badajo roto anunciaba las catastróficas inundaciones.
El campanero Petr Manoušek admite que, para él personalmente, fue una señal funesta. El badajo se rompió el día de cumpleaños de su madre, que fallecería 6 semanas después.
Los destinos de la célebre familia de campaneros Manoušek están durante decenas de años estrechamente vinculados con las campanas de la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga. Hace 30 años, el padre de Petr Manoušek restauró todas las campanas del templo y el abuelo tomó parte en 1924 en su reparación.
Cuando se rompió en junio pasado el badajo de la campana Segismundo, Petr Manoušek resultó ser la única persona del país capaz de devolverle su majestuosa voz.
El nuevo badajo fundido por Manoušek pasó exitosamente por todas las pruebas y controles con rayos X para detectar los eventuales defectos ocultos. El badajo mide 270 centímetros de largo y pesa casi 400 kilos. El campanero Manoušek y la compañía Jazz, que colaboró en la confección del nuevo badajo, decidieron donarlo al Castillo de Praga, dadas las peculiares circunstancias en que se produjo la rotura del badajo anterior.
La instalación del nuevo badajo en la campana Segismundo fue una operación bastante exigente. Primero fue necesario buscar una grúa lo suficientemente potente, pero al mismo tiempo no demasiado grande para que pudiera entrar en el tercer patio del Castillo de Praga, donde se alza la Catedral de San Vito.
Una vez en el patio, la grúa hizo el badajo a una altura de 30 metros y los campaneros lo trasladaron a la torre, donde lo colgaron en el interior de la campana con 5 gruesas tiras de cuero bovino.
La campana Segismundo estrenó su nuevo badajo en la misa con motivo de la fiesta del mayor santo checo, San Venceslao, el pasado 28 de septiembre.
Para hacer repicar la mayor campana checa se necesitan 4 campaneros y 4 más para relevarlos.
La campana Segismundo toca solamente con motivo de grandes fiestas religiosas y de acontecimientos de trascendencia histórica. Su majestuosa voz acompañó la huelga general de 1989, que contribuyó al derrocamiento del régimen comunista, y la campana tocó también con motivo de la elección del primer presidente no comunista de Checoslovaquia después de 40 años.
Václav Havel, obviamente.
Y durante la visita del Dalai Lama y del Sumo Pontífice.
En la Catedral de San Vito, en el Castillo de Praga, hay todavía las campanas Venceslao, Juan Bautista y José. Todas las campanas de la catedral fueron confeccionadas a mediados del siglo XVI, tras un incendio que causó estragos en el castillo y en la catedral, cuyas campanas se fundieron por el fuego.
La campana más antigua de la catedral es la Venceslao, de 1542, que pesa 4,5 toneladas. Petr Manoušek le confeccionó hace 4 años un nuevo badajo de 133 kilos.
En el campanario de la Catedral de San Vito faltan 3 campanas, Dominico, Jesús y María, que fueron confiscadas y fundidas por la industria de armamentos durante las contiendas bélicas del siglo XX, como otras 12.000 campanas checas.
La catedral cuenta ahora con unos 40 campaneros voluntarios que hacen repicar las campanas como hobby. Entre los voluntarios hay personas de las más diversas profesiones: un panadero, un médico, un contador, una bibliotecaria, una traductora y un experto en informática.
Todos los domingos acuden a la Catedral de San Vito para cumplir el antiquísimo ritual, haciendo repicar sus históricas campanas en la antigua sede de los Reyes Checos. En Radio Praga les presentamos las campanas de la Catedral de San Vito en la capital checa. Nuestra programación continúa con el espacio
Radio Viajes.
Esta vez visitaremos el castillo de Trotsky, que se encuentra en la zona protegida, el paraíso checo.
Durante esta edición de Radio Viajes les acompañarán Andrea Zajkusová
y Roman Casado.
Paisaje pintoresco, bosques por los que lentamente recorre el viento, los rayos del sol que hacen cosquillas a las ramas de los árboles, que se columpian y dejan caer las agujas, formando así en el suelo una espesa alfombra por la que se pasean silenciosamente los animales, los que más saben escuchar al bosque.
Prados, mares enteros en cuyos niveles flotan flores de colores variados. Hay pocos lugares con este encanto especial y con concentración de tantos tesoros naturales, culturales e históricos como el paraíso checo. Con vista desde arriba, guarda este tesoro natural el castillo de Trotsky.
Rodeado de bosques, rocas y una serie de estanques, se sitúa en dos rocas de 489 metros sobre el nivel del mar. Se eleva encima del nivel del territorio circundante y es visible prácticamente desde cualquier punto del paraíso checo.
El castillo de Trotsky está construido en dos canales de erupción que con el paso de tiempo se convirtieron en dos rocas. Hace millones de años toda la zona se encontraba bajo el nivel del mar y las tormentas depositaron en el fondo marino metros de arena.
Cuando el mar descendió, la lava saliente de la corteza terrestre elevó grandes cantidades de arena, formando así nuevas montañas. En dos lugares alejados de sí mismos 100 metros, el lava formó dos rocas en las que después de miles de años fue construido el castillo.
Esta es la versión científica, pero no se deje engañar por los sabios. La gente que vive en la zona les puede facilitar leyendas verdaderas que explican el nacimiento de Trotsky de varias maneras. Una de ellas nos cuenta que en las rocas se convirtieron dos niños malditos, así por su madrastra porque llegaron tarde a casa.
La inaccesibilidad del lugar la aprovechó Czeniek de Wartenberg, que en los años 1380 hasta 1390 edificó en las rocas un castillo fuerte. En cada roca colocó una torre y en la ladera, entre ellas, levantó murallas de altura de 13 metros y de 2 metros de grueso. Las murallas fueron aprovechadas también como palacio y en sus plantas inferiores se construyeron cómodas habitaciones.
El fundador del castillo perteneció a una considerable familia aristócrata y poseía grandes latifundios en Bohemia del Norte y Oriental. En 1393 se vio obligado a abandonar el castillo debido a las deudas y lo ocupó la familia noble Berg.
En 1428 Trotsky fue quemado y 10 años después fue conquistado por un bando de caballeros ladrones, Schoffa de Heffenburg y Schweikar, que se asentaron en el castillo hasta el año 1444.
En el siglo XVII se apoderó del castillo la gran figura de la historia checa, el noble Albrecht de Wallenstein, y a su familia perteneció durante 3 siglos. Después nadie se interesaba del estado del castillo, que empezó a desmenorarse.
Trotsky renació en el siglo XIX con el romanticismo. Los pintores y poetas descubrieron el encanto de la ruina, se escribieron versos sobre el castillo y, como gran símbolo de la región, apareció en varios cuadros.
Trotsky, como casi cada castillo antiguo, tiene un pasaje subterráneo secreto. Aproximadamente a 500 metros al este del castillo se encuentra entrada a una cueva de 5 metros de anchura y de 7 metros de altura. Al caminar 13 metros, el pasillo se hace más estrecho a dimensiones de 50 centímetros de ancho, que al final es derrumbado con arena.
Según las leyendas conservadas entre los habitantes, el pasaje conduce a un lago subterráneo que servía como depósito de agua para el castillo. La verdad es que hasta hoy no han sido encontrados restos de pozo en el castillo.
Otra leyenda dice que el pasaje secreto conduce a portón de hierro detrás del cual está escondido gran tesoro. ¿Quién sabe? Quizás está esperando a uno de ustedes.
Trotsky está situado en 514 metros sobre el nivel del mar y la torre al oriente, la más alta y delgada, denominada Virgen, mide 57 metros y la torre occidental, que se llama Vieja, mide 47 metros.
Los nombres se deben a 2 habitantes del castillo, al menos así lo explica otra leyenda relacionada con el castillo. En la época cuando el castillo perteneció a la familia Berg, vivieron en él abuela con su nieta, la nieta de religión católica y la abuela protestante.
A pesar de ser parientes, las mujeres se odiaban tanto por sus diferentes creencias que cada una de ellas tuvo que vivir en distinta torre. La joven en la torre oriental y la vieja en la torre occidental, y de ahí provienen sus respectivos nombres. Hoy Trotsky se encuentra en escombros, pero en las noches tormentuosas se oye de las torres llantos y lamentaciones de las disputas entre ambas mujeres.
La altura del castillo permite contemplar una estupenda panorámica no solamente a todo el paraíso checo, pero siempre que haga buen tiempo es posible ver desde ahí las cadenas montañosas de Bohemia Oriental, los montes gigantes, así como a la capital checa.
Hasta hoy no se sabe a ciencia cierta cómo era el aspecto original de este castillo. No se conservó ni un cuadro ni un grabado. Todos los materiales del archivo fueron quemados y el único cuadro conservado lo robaron los soldados suecos durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII.
Gracias a su aspecto y a la vista panorámica que ofrece, el castillo de Trotsky es una de las más visitadas y más románticas ruinas en la República Checa. El castillo se puede visitar desde mayo hasta septiembre, todos los días, y en abril y octubre durante los fines de semana.
Y como se dice en la región, quien viene una vez siempre vuelve. Y aquí termina el espacio Radio Viajes y toda la programación de Radio Praga. Gracias por la atención dispensada.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.